Ahí dice la palabra del Señor acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no servirían a sí mismos sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo siempre enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, verso 13, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites estar en la bodega que nos has proveído para ser tu iglesia, para venir y cantar acerca del Evangelio, acerca de quién tú eres y de lo que has hecho, para poder venir y compartir en armonía los hermanos juntos, para poder, Señor, escuchar tu palabra. Gracias porque en Guatemala tenemos la libertad de hacerlo, Señor, y siempre oramos por aquellos países, Señor, en donde esto es prohibido. Y te pedimos que tu gracia, Señor, los cubra, los alcance y los proteja. Pero gracias, Señor, por el acceso que tenemos a tu palabra. Te pido, mi Dios, que el día de hoy uses a Justin, uses sus labios y que de su boca, Señor, salga tu palabra y no pensamientos de hombre y no pensamientos o filosofías humanas. Y que esa palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y produzca mucho fruto. Que podamos salir de aquí, Señor, de esta bodega a ser la iglesia y a poder buscar a través de la santidad, Señor, el agradarte, el amarte y el dar testimonio de quien tú eres. Te amamos, Cristo Jesús, y es en tu nombre que oramos. Amén, amén y amén.
Pueden tomar su lugar. No llevo mucho tiempo en el ministerio, pero suficiente tiempo para haber hablado con, yo considero, bastantes diferentes personas. Y una particularidad es, nunca me he topado con alguien que dice, ¿sabes qué? Yo soy una persona paciente. La mayoría de nosotros, creo que diríamos, nos cuesta un poquito la paciencia. No somos buenos en esperar, o no somos buenos en retardar nuestra gratificación. Vivimos en una época donde esto es sumamente complejo. Nosotros tenemos aplicaciones como WhatsApp donde nos estamos hablando inmediatamente y a la hora de enviar un mensaje nosotros queremos que esa persona nos responda inmediatamente. Nosotros vivimos en la época de, bendito sea Dios, del Amazon Kindle, donde nosotros podemos en segundos tener un libro que nosotros hemos querido leer. Vivimos en la época de iTunes, donde nosotros no tenemos que esperar a ir a alguna tienda para comprar el nuevo disco que queremos escuchar, lo podemos bajar inmediatamente en nuestra computadora. Vivimos en la época de comida rápida, donde en 5 minutos yo puedo pasar por el automac y tener mi comida que yo quiero. Nosotros vivimos en una época de gratificación instantánea. Queremos absolutamente todo ahorita, en este momento. Y no somos buenos en negarnos algo hoy con el fin de tener algo mejor mañana. Y el dilema para muchos en la vida cristiana es precisamente eso. Cuando hablamos de la santidad, queremos vivir vidas santas, pero nos cuesta vivir vidas santas porque lo que nos está ofreciendo el pecado nos lo está ofreciendo ahorita en este momento. Sabemos que quizás algún día nosotros estaremos con Dios, algún día estaremos satisfechos con Dios, pero mientras tanto nosotros queremos placer, queremos felicidad y lo queremos ahorita, en este momento. Somos iguales a niños después de una piñata. Todos los que han tenido un niño que va a una piñata, rompen la piñata, hay dulces, ¿qué es lo que quieren? comer de los dulces. ¿Y cuántos quieren comer? Todos los dulces. Así parecemos. Y lo que vemos en nuestro pasaje el día de hoy es Pedro hablándole a estos creyentes expatriados, animándolos a vivir con sus ojos en el futuro. Animándolos a vivir con su perspectiva, con su mente puesta en lo que está por venir. Lo que Pedro nos muestra hoy es que la gracia futura de Dios nos motiva para vivir en santidad hoy. La gracia futura de Dios nos motiva a vivir en santidad hoy. Y vemos realmente dos diferentes movimientos a esta idea en nuestro pasaje. En el 10 al 12 nosotros vemos cómo Pedro va explicando la manera en la que Dios ha revelado esta gracia. Y luego en el versículo 13 al 16 cómo es que eso luego impacta y afecta nuestra manera de vivir. Pero empezamos en versículo 10. Dios revela su gracia desde el pasado. Y antes de que nosotros leemos estos versículos, la semana pasada Pedro habló bastante de cómo es que la esperanza que nosotros tenemos en el futuro nos sostiene y nos da lo necesario para vivir gozosamente hoy. Que nosotros tenemos esta herencia incorruptible, tenemos esta esperanza viva, la salvación futura, y por eso hoy, a pesar de lo que estemos viviendo, podemos vivir en gozo. Y en nuestro pasaje, Pedro está explicando cómo este plan de Dios no era simplemente algo acerca del futuro, sino que es algo que vino desde el pasado e impacta también el presente. Y yo creo que muchos de nosotros solemos ver el plan de Dios como un montón de fracasos hasta llegar al fin a Cristo. Que Dios intentó con Adán y Eva, pero ellos cayeron, entonces Él tenía que sacarlos del jardín. Y luego Dios intentó con Noé, bueno, intentó con ellos otra vez y tuvo que destruir el mundo con un diluvio. Entonces empezó otra vez con Noé, luego Dios empezó otra vez con Abraham, luego Él empezó otra vez con Moisés y la ley, y ninguna de esas cosas le funcionó. Entonces Él tenía que enviar jueces y los jueces tampoco le funcionaron. Entonces Él tuvo que nombrar un rey y tampoco el tener un rey no le funcionó. Entonces Él envió profetas hasta que al fin Dios, ya cansado de intentar cosas, dijo: ¿sabes qué? Voy a enviar a mi hijo. Así creo que es como nosotros usualmente vemos el plan de Dios a lo largo de la Biblia. Pero cuando vemos versículos como los que están explicando 10, 11 y 12 en nuestro pasaje, empezamos a entender que el plan que Dios ha culminado en Cristo viene desde antes de todas las cosas. Miren versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Él inicia haciendo hincapié sobre esta salvación futura con la que él terminó hablando en versículo 9. En versículo 9 él dice: obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Esta salvación no era algo que sucedió al azar, no fue simplemente la última solución, sino que es algo que Dios ha venido revelando poco a poco desde los tiempos del Antiguo Testamento, culminando en Cristo crucificado. Que los profetas del Antiguo Testamento, sin saberlo por total, estaban profetizando de la salvación, de la gracia que vino a estos cristianos y a nosotros, la iglesia. Que la gracia, la salvación a la que él se refiere es el Evangelio. Él dice: esta es la gracia que ustedes recibieron cuando se les predicó el Evangelio. Es la revelación de Cristo Jesús como el Cordero inmolado que vino para limpiar el mundo de su pecado. Es de esta salvación que los profetas estaban escribiendo sin ellos entenderlo por total. Dice que ellos diligentemente inquirieron, averiguaron. Ellos querían saber, ellos querían entender cuál era el plan de Dios, pero dice en versículo 12 que esto no era para ellos, que ellos estaban obrando por el bien de nosotros. Lo que procuraban saber es cómo era que Dios iba a restaurar todas las cosas. Ellos entendían en parte lo que Dios estaba haciendo, pero no entendían su totalidad. El Espíritu Santo estaba prediciendo estos sufrimientos de alguien, esta gloria de alguien, pero no tenían claro cuál era el plan. Todo lo que los profetas hablaban, todo lo que ellos predecían para ellos era simplemente una sombra de lo verdadero, no era todo. Y al profetizarlo, al analizarlo, lo que ellos más anhelaban no era la profecía, sino que ellos querían lo verdadero. Ellos querían lo real, ellos también querían ver a este Cristo y este crucificado. Yo imagino que tal vez estos profetas se sentirían un poquito como nosotros nos sentiríamos si alguien nos dice: mira, vos, te tengo un buen regalo, te compré una pizza. Y decimos: bueno, está bueno, mostrámelo, va, aquí está. Y saca una foto de la pizza que nos consiguió. Pero ¿y por qué? ¿Y dónde está? Bueno, no te lo tengo ahorita. O sea, te lo compré, pero esto simplemente es así luce, así se mira. Y yo imagino que así se han de haber sentido los profetas. Están viendo solo una parte, pero no lo tienen ahí en sus manos. No tienen la realidad. Y Pedro dice: pero no entienden ustedes, cristianos que están en medio del sufrimiento, cristianos expatriados. Ellos estaban hablando lo que ustedes hoy están viviendo. Y dice en versículo 12 que hasta los ángeles anhelaban entender y ver lo que estaba sucediendo. Miren versículo 12. Dice: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Esto es lo interesante de lo que Dios ha estado haciendo desde el Antiguo Testamento. Por un lado, Él estaba hablando directamente al pueblo de Israel por medio de estos profetas. Él les está animando que un día Él les iba a enviar un rey perfecto, un día Él les va a enviar un sacerdote perfecto, un profeta perfecto, un sacrificio perfecto. Pero por otra parte, Dios está comunicando estas cosas por medio de estos profetas de tal manera que ellos ni se servían a sí mismos, que ellos estaban simplemente estableciendo la evidencia antigua que iba a llevar al pueblo de Israel a entender que Cristo era el Mesías. Sin saberlo, estos profetas estaban poniendo, podríamos decir, el fundamento teológico y la evidencia que demostraría lo increíblemente sabio que ha sido Dios en desarrollar su plan de salvación. Estaban dando a entender cómo Dios ha tenido este plan desde antes, que Él ha estado obrando este plan desde antes. Esta gracia que Dios ha revelado desde el pasado, que hoy hemos experimentado, esta gracia tiene implicaciones. No es simplemente una gracia futura, es algo que Dios viene trabajando desde el pasado, pero tiene implicaciones hoy, ahorita, en el presente. Y eso es precisamente a donde va Pedro en versículo 13. Es la gracia de Dios que nos motiva a vivir en santidad hoy. Miren el 13 al 16. Dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Pedro usa estas dos palabras al principio del versículo 13: por tanto. Esto implica que hay una secuencia lógica a lo que él va a decir. Lo que él apenas viene diciendo tiene implicaciones y consecuencias para lo que él va a decir pronto. En versículo 13 y en el versículo 15 encontramos dos imperativos. El versículo 13, hay un solo imperativo, hay un solo mandamiento, y todo lo demás se construye encima de ese mandamiento, encima de ese imperativo. El imperativo en versículo 13 no es: preparen sus mentes para la acción. El imperativo en versículo 13 no es: sean sobrios. El único imperativo gramaticalmente es: pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Por decirlo así, Pedro viene hablando en los primeros 12 versículos de esta gracia que Dios ha revelado desde el pasado y que ahorita en el presente Él les ha dado a ellos y que será completo y perfecto cuando Cristo regresa en gloria. Y entonces Pedro dice: por tanto, por todo lo que yo les vengo explicando, esta gracia segura, esta gracia confiable, esta gracia que te perfecciona, que demuestra la sinceridad de tu fe, esta gracia que es tuya porque Dios te está protegiendo y guardando para tenerla, en esta gracia pon toda tu esperanza. Confía y depende de esta gracia. Es la gracia de Dios que nos motiva a vivir en santidad hoy. Muchas veces escuchamos versículos como este versículo de ser santos, como yo soy santo, deberían vivir vidas santas. Y creemos que al vivir vidas santas, entonces nosotros le vamos a agradar a Dios para que Él nos dé de su gracia. Que nosotros vamos a poder con nuestra vida santa ganar más de la gracia de Dios. Que si yo hago tales cosas o yo no hago tales cosas, Dios va a estar más feliz conmigo y Él me va a bendecir con más de su gracia. Pero lo que Pedro y todos los autores del Nuevo Testamento nos dicen es que la gracia de Dios siempre viene antes que vivir en santidad. Dios nos ha dado gratuitamente de su gracia. No tenemos que alcanzarla, no tenemos que ganarla, solo tenemos que depender de ella, confiar en ella y poner nuestra esperanza en ella. Ahora, esto es algo muy difícil para nosotros entender en el siglo XXI. Nosotros vivimos en un mundo en que todo se gana. Vivimos en un mundo en que todo se logra, todo tiene un precio. Nuestros trabajos nos tratan en base a nuestro desempeño y deberían, ¿verdad? Nuestros colegios igual nos tratan en base a nuestras notas. Para ser promovidos en el trabajo necesitamos superarnos, tenemos que seguir aumentando en ventas o en nuestros logros. En el mundo absolutamente todo se gana. Una de las cosas que a mí me confunde, estoy a punto de graduarme y he pasado mucho tiempo estudiando con el fin de graduarme. He pagado mucho dinero para poder estudiar con el fin de graduarme. Y cuando llego al momento de la graduación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagar más dinero simplemente para graduarme. Todo se paga en este mundo. Todo se gana, todo se tiene que alcanzar. Pero el mensaje del cristianismo es totalmente diferente. Dios, por su gracia y su misericordia, decide en Cristo bendecirnos eternamente. Nosotros tenemos esa salvación, esa herencia incorruptible, esa esperanza viva, no porque nosotros hicimos algo, sino por lo que Dios mismo ha hecho. Que Dios en su gracia nos ha garantizado no solo nuestro futuro, pero Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida hoy como expatriados y exiliados en medio de sufrimiento y en medio de la dificultad. Y nosotros entonces, en respuesta a lo que Él ya nos ha garantizado en Cristo, dependemos y confiamos de esa gracia. Esta idea de gracia en el Nuevo Testamento va más allá de simplemente darnos algo que no merecíamos. En nuestro pasaje Él se refiere a una gracia que Dios ha hablado desde el pasado, que estos cristianos recibieron cuando se les predicó el Evangelio y que ellos deberían esperar y confiar en una gracia futura. La gracia de Dios en todo el Nuevo Testamento no es simplemente la entrada al cielo. Es también el poder otorgado en Cristo y aplicado por el Espíritu que nos lleva a la santidad. Noten algunos versículos, 2 Corintios 9:8, Pablo dice así: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. O Tito capítulo 2 versículo 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Pero no solo trayendo salvación, dice, enseñándonos que negando la piedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Que la gracia que Dios nos da no es simplemente permitirnos entrar al cielo. La gracia que Él nos da también es el poder otorgado por medio de Jesucristo, aplicado por el Espíritu Santo para sostenernos y protegernos hasta que nos encontramos cara a cara con Él en gloria. La lucha para la santidad en la vida cristiana es negarnos placer ahora en esta vida, confiando en esta gracia futura, confiando que todos estos anhelos que nosotros buscamos suplir en esta tierra y en esta vida serán algún día totalmente suplidas en Cristo. Y para poder hacerlo, Dios nos ha dado de su gracia en el presente. Que lo que estamos viendo aquí es: en el pasado Dios ha revelado de su gracia, en el presente Dios te ha dado de su gracia para sostenerte, y la única esperanza que tienes para vivir en esperanza es depender de esta gracia futura. John Piper dice lo siguiente en un libro que se llama Gracia Futura. Dice: aun cuando las bendiciones pasadas de Dios son preciosas, si me dejas solo con la memoria de ellas, sin la promesa de más, yo seré destruido. Mi esperanza para bondad en el futuro y gloria en el futuro es gracia futura. Que el punto es, en este momento, ahorita, Dios te está dando exactamente lo que necesitas para vivir en santidad. Para vivir en santidad mañana, Dios te va a dar exactamente lo que necesitas para poder agradarle a Él, preparar tu mente para la acción, ser sobrio. Y entonces nosotros dependemos y confiamos de esta gracia futura. El mayor cumplimiento de todo esto es la gracia prometida de un futuro donde todos nuestros anhelos y todos nuestros deseos son satisfechos totalmente en Cristo. Te puedo decir con toda honestidad, esta vida nunca te va a dar lo que buscas. Esta vida nunca te puede llenar como quisieras. Entonces nosotros vivimos nuestra vida con nuestros ojos en la gracia futura, que será cumplida totalmente en Cristo. Pedro dice: pongan su esperanza en esta gracia. Y luego él explica con las otras frases cómo es que esto luce. Que por entender lo que tendremos algún día en Cristo, depender y confiar de esa futura gracia, implica que hoy disciplinamos nuestra mente para la acción y somos sobrios. Que nos tenemos que estar recordando y activamente pensando en lo que está por venir. Y que hay algo mucho mejor que nos va a satisfacer. Tenemos que estar activamente poniendo nuestros ojos en Cristo, quien suple, en Cristo, quien llena, en Cristo, quien es todo lo que nosotros necesitamos. Mucha de la batalla para nuestra santidad sucede en nuestra mente. Cristo mismo dice que deberíamos amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente. Todos pasamos todo el día pensando. Para muchos de nosotros, la voz que más influye en lo que nosotros hacemos es la nuestra. La persona con la que pasamos la mayor cantidad de tiempo somos nosotros mismos. Siempre estamos pensando. Y realmente nuestra forma de pensar es una de las cosas que sí nos hace diferentes al mundo. Nuestro sistema de valores es totalmente diferente. Nuestro sistema de prioridades es totalmente diferente. En el mundo filosófico, teológico, hablamos de esto que es una cosmovisión. Es por eso que Pedro dice en versículo 14: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Que es casi como que Pedro les está diciendo: mis hermanos, lo que su corazón anhela está por venir. Recuerden, ahorita son expatriados y peregrinos. Este mundo no puede suplir sus deseos. No piensen entonces como este mundo piensa. Este mundo pone toda su esperanza en el presente. Este mundo confía en el ahorita, confía en sus logros, en sus trabajos, en su propia seguridad. Pero ustedes han entendido lo que está por venir. Ustedes han escuchado y confiado en el Evangelio. No se conformen a pensar de la manera en que antes pensaban. Pablo dice algo muy parecido en Romanos 12:2. Dice: no se adapten a este mundo, sino, ¿qué dice? Transfórmense mediante la renovación de su mente. Que sean renovados en su mente. Lo que nosotros pensamos, lo que ocupa nuestra mente, es de enorme importancia. Se podría hasta decir que es de eterna importancia. Porque según Pedro y según Pablo, cómo nosotros pensamos es una de las cosas principales que nos distingue del mundo. Este mundo piensa también, y piensa bastante. Llega a conclusiones, investiga, estudia y entiende, y en base a la información que ellos investigan, están pensando e interpretando esa información y llegando a conclusiones acerca de este mundo y luego viviendo conforme. Las conclusiones a las que llega el mundo determina cómo viven. Entonces determinan que el sexo existe para el placer y viven conforme. Que el dinero nos hará feliz y viven conforme. Que el poder nos va a dar un sentido de control y seguridad, entonces viven conforme. Mi vida importa más que la vida de otros, entonces viven conforme. Y precisamente aquí es donde entramos al meollo del asunto de confiar en la gracia futura. Lo que Pedro está diciendo es que el que ha entendido la gracia que Dios le ha dado, ahora percibe el mundo de una forma totalmente diferente. Para decirlo de otra manera, ahora ve el mundo de una forma correcta, con los lentes de la palabra de Dios. Cuando mi hermano estaba en el segundo grado de primaria, nos dimos cuenta que él necesitaba lentes, y yo pues siempre he tenido visión perfecta, entonces yo nunca los necesitaba, pero mi hermano sí, siempre estaba sentado enfrente de la clase, llegaba a la casa con dolor de cabeza, yo simplemente pensaba que era chillón, pero al fin mis papás lo llevaron al doctor y resulta que él tenía visión muy, muy, muy mala, hasta tal punto que un día él me estaba viendo con sus lentes y solo me seguía viendo. Yo como, deja de verme, me dice: yo no sabía que tenías pecas. En ese entonces yo tenía pecas, ahora ya no tanto. Pero él nunca había observado estas cosas de cómo es que el mundo realmente es. Él necesitaba algo que corrigiera su visión, algo que corrigiera su manera de observar las cosas para que él lo pueda observar correctamente, no simplemente diferentemente. No era un asunto de interpretación. Él con los lentes ahora estaba viendo correctamente cómo las cosas verdaderamente son. Y eso es el punto: el que ha entendido la gracia futura de Dios no simplemente tiene una interpretación diferente al mundo, ahora ve al mundo correctamente. Ahora entiende la verdad correctamente. En vez de conformarnos al mundo y hacer las cosas que hace el mundo, simplemente porque el mundo dice que es bueno hacerlo, el cristiano tiene una forma de pensar distinta. Que en un cierto sentido la guerra para nuestra santidad sucede en nuestra mente, sucede pensando diferente que el mundo, porque tenemos una esperanza que es diferente al mundo. Para el que no está en Cristo, no nos debería sorprender que hace todo lo que tenga que hacer para llenar esta vida con placer. No nos debería sorprender que el que no está en Cristo haga absolutamente todo lo que pueda hacer para hacer que esta vida sea su mayor placer, porque esta vida es su cielo. Pero el que ha escuchado el Evangelio no solo sabe que hay algo mejor por venir, pero lo está experimentando ahorita. Es una guerra en nuestra mente. Y tristemente la mayoría de nosotros, creo, no pensamos tan cristianamente, porque no hemos llenado
nuestra mente con la verdad de la gracia de Dios. Dejamos que nuestra mente se llene con cualquier otra tontería. Llenamos nuestra mente con cualquier tontería que leemos en el internet, cualquier tontería que vemos en cualquier video, con cualquier tontería que nosotros leemos en un libro, mientras nos parezca interesante y lógico, lo creemos. No tenemos una cosmovisión cristiana, ni sabemos cuál es nuestra cosmovisión, simplemente estamos escogiendo y eligiendo cualquier cosa que suena bonito. No pensamos cristianamente porque no hemos empapado y saturado nuestra vida con la verdad de la gracia de Dios. El desafío diario del cristiano es que nuestra mente sea informada por la verdad y no por el mundo. Que nuestra mente sea informada por la gracia de Dios y no por el mundo. Que nuestra mente sea informada por lo que está por venir y no por el placer instantáneo que puedo tener. Y esto solo lo hacemos a la medida que saturamos nuestra mente con la palabra de Dios. No simplemente porque queremos pensar mejor, pero porque sabemos que algún día seremos totalmente satisfechos con algo mucho mejor. Que el motivo para negarnos placer ahorita y vivir en santidad es la firme promesa de que en Cristo y su gracia hay y habrá algo mucho mejor eternamente. La gracia de Dios nos motiva a la santidad. Pero esto es lo precioso. Aunque vivimos de esta manera como expatriados y exiliados, en un sentido el mundo a nuestro alrededor va a decir: ustedes son raros y extraños porque no valoran las cosas que nosotros valoramos. Pero por otra parte va a haber algo atractivo de esto. Algo interesante: en ningún pasaje de la Biblia nos dice que nosotros deberíamos salirnos del mundo. Simplemente que deberíamos pensar diferente que el mundo. La Biblia es clara en que deberíamos ser diferente, pero nunca nos dice que nosotros deberíamos salirnos por total del mundo. Y tristemente yo creo que una de las cosas que nosotros hemos hecho como cristianos es nos hemos apartado por total del mundo. No nos gusta su música, hacemos nuestra propia. No nos gustan sus colegios, hacemos nuestros propios. No nos gustan sus películas, hacemos nuestras propias. Y nos hemos salido por total y nos hemos aislado por total en vez de estar viviendo dentro del mundo, pero pensando diferente al mundo. Noten lo que dice Tim Keller en Iglesia Centrada. Él dice: los cristianos son llamados a ser una ciudad alternativa dentro de cada ciudad terrenal. Una cultura humana alternativa dentro de cada cultura humana. A mostrar cómo el sexo, el dinero y el poder pueden usarse de maneras que no destruyen. A mostrar cómo clases y razas que no se avienen fuera de Cristo pueden llevarse bien en Él. Y mostrar que sí es posible cultivar utilizando las herramientas del arte, la educación, el gobierno, la empresa para llevar esperanza a la gente en vez de desesperanza o cinicismo. Lo que vemos vez tras vez en las escrituras es que los cristianos tienen que aprender cómo vivir como expatriados dentro del mundo, siendo renovados en su forma de pensar, pensando diferente y distinto al mundo. Y demostrando la verdad al mundo. Y no solo que es verdad, sino que es mejor porque es verdad. ¿Cómo sería, en vez de que el mundo simplemente dijera: estos sí son unos extraños? Si ellos dirían: sí, los cristianos viven una clase de vida totalmente distinta, pero parece ser llena de un gozo que yo nunca he logrado tener. Los cristianos trabajan arduamente, pero su gozo no depende de su trabajo. Tienen dinero, pero son generosos con lo que tienen. En vez de esconderse o hablar mal de los cristianos, se hablan honestamente, se confrontan y se perdonan cuando hay un conflicto porque creen que van a estar juntos por toda la eternidad. Y si es un poquito difícil esconderse por toda la eternidad. Que los cristianos se respetan. Si son casados o solteros, se respetan y aman a los adultos mayores y a los niños. No determinan valor en base a su utilidad, sino que se valoran simplemente porque son hechos a imagen y semejanza de Dios. Hasta parece que los cristianos disfrutan más el sexo, porque ellos se están sirviendo en sus matrimonios en vez de simplemente usándose los fines de semana. Esto es vivir como un expatriado, no pensando como el mundo, pensando diferente, teniendo nuestras mentes preparadas para vivir en este mundo. Y luego Pedro lo lleva directamente al grano y nos da el segundo imperativo en estos versículos. Él dice: sino que así como que aquel que nos llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Pedro nos recuerda que como Cristo es santo y como Cristo nos ha llamado, nosotros también deberíamos ser santos. Esta idea de llamarnos no es simplemente una invitación. No es Cristo simplemente diciendo: mira, si querés podés ser santo. Dale si querés, saber cómo te va a ir. Pero que nuestra esperanza para ser santo es que es Cristo quien nos llamó a ser santo. Nuestra esperanza para ser santo no está en nuestras fuerzas, sino que es en Cristo quien es santo. Cristo quien nos ha llamado, Cristo quien mora en nosotros ayudándonos a ser santos. Cristo nos ha llamado a ser algo que en nuestra propia fuerza no podemos ser. Desesperadamente necesitamos que algo externo a nosotros nos empodere para hacerlo. Yo no sé si alguno de ustedes han aprendido un instrumento en algún momento, pero si aprendieras, por ejemplo, el piano, yo no creo que uno en su primera lección se sienta en el piano y empieza a tocar la sinfonía número 9 de Beethoven. Yo no sé si eso se toca en piano o no, pero me perdonan si los que sí son amantes de la música clásica. No, lo que primero tenés que sentarte es aprender dónde está el do. Y usualmente lo que sucede entonces es alguien experimentado, alguien que sabe tocar absolutamente todo eso, se siente a la par de alguien que no sabe nada y le empieza a decir: así es como pones las manos sobre el teclado. Esto es lo que significan las teclas blancas, esto es lo que son las negras. Estas son las diferentes notas. Y poco a poco, por el acompañamiento de esta persona, vas aprendiendo hasta el fin poder tocar estas grandes obras maestras. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos en Cristo. Tenemos a un buen maestro experimentado en la santidad que se ha sentado a la par de cada uno de nosotros y nos ha llamado a la santidad. Eso es lo que tenemos en Cristo. Y que el punto de la gracia futura que Dios nos ofrece ni es simplemente de que Él nos va a dar algo mejor para disfrutar cuando llegamos al cielo, sino que es la promesa garantizada de que Dios nos dará la gracia para sostenernos ahorita, santificarnos ahorita, para algún día poder experimentar esa gracia futura. Nuestra confianza es que no tenemos que preocuparnos por lo que nos va a suceder mañana, porque confiamos que Dios nos va a dar la gracia para enfrentar lo que mañana nos trae. Cuando nosotros nos enfrentamos con las amenazas del pecado, cuando sentimos tentación, cuando estamos luchando por nuestra santidad, podemos vivir con la plena seguridad de que el Espíritu Santo va a ganar, que Dios va a cumplir su obra en nosotros. Y eso no significa que nos mantenemos pasivos. Preparamos nuestra mente. Somos sobrios, pero lo hacemos siempre con nuestros ojos puestos en esa gracia futura que está por venir. Y la dura realidad es que esta vida cristiana es una tarea ardua diariamente. Este mandamiento de ser santo no es algo que de repente te sucede. No te acuestas una noche y te levantas el próximo día y de repente eres santo. Es una actividad diaria ocuparnos con nuestra santidad, ocuparnos en ser sobrios de mente, preparar nuestra mente para la acción y depender de la gracia de Dios. Y les digo, es duro, es difícil, Y es por eso que ponemos nuestros ojos en la gracia futura, donde todos nuestros anhelos serán perfectamente suplidos, donde veremos a Cristo cara a cara, donde podremos caer en sus brazos, ser recibidos como discípulos fieles a Él. Discípulos quienes no se doblaron ante las tentaciones de este mundo, sino que aún viviendo en este mundo, se mantuvieron fiel hasta el fin, porque confiaron que Dios mismo había preparado esa gracia futura para ellos. Este pasaje me ha hecho pensar mucho, y con esto terminamos, en el fallecimiento del gran gigante de nuestra fe de estos últimos días, Billy Graham. Vivió una vida fiel hasta los últimos momentos. Muchos de ustedes quizás escucharon, él falleció a los 99 años. Pero en el año 2010, él hizo una entrevista con Fox News en los Estados Unidos, donde le preguntaron qué es lo que él esperaba después de la muerte. Y Graham respondió, dice: tengo una esperanza tremenda, porque yo creo que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Y yo creo que Él vive ahorita. Dice: mi esposa ya está en el cielo, y espero con ansias poder verla otra vez, definitivamente en el futuro cercano, ya que mi tiempo es limitado en esta tierra. Pero tengo una esperanza tremenda en el hecho de que yo estaré presente en la vida futura, y yo allí estaré por lo que Cristo hizo y por su resurrección. Y eso me da gran esperanza. En otro sermón, Billy Graham dijo: yo veo hacia la muerte con gran anticipación, porque yo veré a Dios cara a cara. Y él empezó a citar del himno famoso que nosotros todos hemos escuchado, que dice: Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, yo triunfaré mañana. Y porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, y la vida ahora vale más y más solo por Él. Y mientras tanto, mientras esperamos la culminación de nuestra fe, mientras esperamos ser recibidos con Él en esa gracia futura, nosotros confiando que esa gracia es garantizada hoy, preparamos nuestra mente para vivir sobriamente en este mundo. Hoy perseguimos la santidad porque Él es santo. Hoy perseveramos en medio de lo que podamos estar viviendo, porque Cristo, nuestra vida, será revelado y nos encontraremos con Él, y todo lo que puedas haber anhelado en esta vida lo encontraremos en Él. Que, por decirlo así, esperamos al día que al fin llegamos a estar en casa, y mientras tanto disciplinamos nuestra mente y nos preparamos para la acción. Así que alabemos y adoremos al que ha garantizado nuestro futuro. Señor, gracias. Gracias por esa gracia futura. Y ponemos nuestra esperanza. Confiamos solo que eso nos puede llenar. Nos arrepentimos, Señor, por las veces que hemos buscado en esta vida las cosas que nos pueden llenar, las cosas que puedan suplir nuestros deseos y nuestros anhelos, sabiendo, Señor, que un día en el futuro todo lo que nosotros podríamos imaginar y más lo tendremos en tu presencia. No por algo que nosotros hemos hecho, pero porque tú eres lleno de gracia y lleno de misericordia y nos has incluido entre los santos. Es en el nombre de Jesucristo que oramos estas cosas. Amén.